En el versículo 5 del capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de fe, estamos en Santiago 1:5, no, dice falta de sabiduría, pídala a Dios, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reprochar, y le será dada. Ya hemos visto que este texto tiene mucha importancia en relación con nuestro tema de las dudas, las ansiedades, las preocupaciones y la poca fe. Y el comentario en el versículo 6, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Es muy fuerte, ¿no? Lo que este texto dice. Y ahora en Hebreos, es antes de Santiago, en Hebreos en su capítulo 4, hablaremos un poco de este texto el día de hoy terminando. Dice en el versículo 15, no tenemos un pontífice, sumo sacerdote, que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, como vamos a ver, de todo tipo, mas tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Para el oportuno socorro, que se refiere a la ayuda necesaria en el momento exacto. Y ahora guarden en mente este texto, y ahora vamos a ver en 2 Corintios, y si no me equivoco, hablamos de este texto en Iscali hace poco. 2 Corintios en su capítulo 1. 2 Corintios en su capítulo 1. Por favor, ¿ya lo encontraron? Dice el versículo 8, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, que sobremanera fuimos, se traduce cargados, abrumados, y se combinan aquí una serie de cosas, se metieron en una crisis, y vean hasta cuál punto, abrumados más allá de nuestras fuerzas, más allá de su capacidad de enfrentarse con esta crisis, se metieron en una gran dificultad. Y luego dice, de tal modo, de tal manera, vean hasta cuál punto, estuvimos en duda de la vida. La versión moderna lo traduce, perdemos la esperanza de conservar la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos, y se traduce la respuesta, esto es la famosa sentencia de muerte. Los puritanos sacaron en la época victoriana en Gran Bretaña tratados extensos y largos sobre esta idea de la sentencia de muerte. Es un modismo, es una tanto descripción real del problema en que se encontraban los apóstoles en ese momento, de igual manera como un en forma alegórica, una referencia a algo que vamos a ver el día de hoy, que Dios hace frecuentemente en nuestras vidas, la sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Y ahora ven lo que sucede, dice, el cual nos libró. Estaban en peligro de morir martirizados, pero Dios intervino en el asunto, y dice Pablo, nos libró. Y vean, del pasado al presente, y libra de tan grande muerte, y en el cual esperamos, pasando del pasado al presente, ahora al futuro, esperamos que nos librará. Y luego lo vincula, el tema aquí es muy amplio, con el tema de las oraciones de los creyentes, que serían usados por Dios para lograr en cualquier situación futura otra liberación. Del apóstol Pablo y sus ayudantes, ¿no? Porque siempre se encontraban en este tipo de peligro. Oremos de pedir en fe con la pregunta de por qué la fe. Si los apóstoles se metieron dos veces en Mateo 8 y después en Mateo 14, ya lo hemos visto, se metieron en graves problemas debido a su falta de fe o la debilidad de su fe. Si Santiago dice que si pedimos a Dios algo, algo tan básico como la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas, pero si la pedimos dudando que Dios no nos otorgará respuesta alguna, que no recibiremos cosa alguna en relación con la ayuda necesaria, vimos en nuestro estudio anterior en una parte de esta idea y nada más, ¿por qué Dios ha vinculado nuestra fe con nuestras oraciones, nuestras peticiones, y por qué Dios dice que le hemos de pedir en fe, no dudando? Y vimos rápidamente la idea primero, que es a través de la fe que vamos a recibir ayuda. Esto lo vamos a ver más claramente el día de hoy, porque la fe corresponde siempre a la naturaleza y al carácter de Dios. Y esto es algo importante que muchas personas han malentendido. Es exactamente la enseñanza de Hebreos 11:6. La fe verdadera nos proporciona la capacidad de creer la verdad acerca de Dios. Segundo, esta fe nos pone en contacto directo con Él. Es el medio señalado para que tengamos tratos directos y íntimos con Dios. Tercero, es el medio señalado para glorificar a Dios. No le podemos agradar ni glorificar a menos que nos acerquemos a su trono de gracia con fe. Cuarto, vimos que esta fe estimulará muchas otras gracias espirituales en nosotros, obligándonos a crecer, y este crecimiento se relaciona directamente con nuestras peticiones, obligándonos a crecer, a madurar, a ser fortalecidos en nuestra fe. Y después vimos dos conclusiones, que esta fe nos conduce a creer todas las promesas de Dios, y vimos una serie de ejemplos de personas orando en base a diferentes atributos, cualidades y características del ser divino, orando en base a su soberanía, en base a su sabiduría, en base a su misericordia, en base de una larga lista de cosas, todas las cosas que Él nos ha revelado acerca de sí mismo en su santa palabra. Hicimos una breve introducción a esta idea de la relación entre la fe, nuestras necesidades y las promesas de Dios. Y esto es porque me encuentro un poco perplejo acerca de hasta cuál punto vamos a profundizarnos en este tema, porque el tema de las promesas de Dios, nuestra fe y nuestras oraciones es un tema muy amplio. Pero el día de hoy vuelven a ver 1 Corintios en su... es Segunda de Corintios en su primer capítulo. Veamos ahora este texto en donde Pablo dice en el versículo 9, tuvimos en nosotros mismos la sentencia o respuesta de muerte. Se refiere no a la sentencia dictada por las autoridades, pero lo vuelvo a decir, esta idea la podemos usar y vamos a verlo el día de hoy para entender algo que Dios hace frecuentemente en nuestras vidas y en el caso de muchísimos creyentes que encontramos aquí en la palabra de Dios, vemos exactamente lo mismo. Cuando Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera, se puede traducir, ¿no?, sobrecargados sobremanera, en peligro de morir, en peligro de martirio. En este contexto dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. La última frase en la versión actualizada en el versículo 8. Aquí encontramos, lo vuelvo a repetir, algo que Dios hace frecuentemente con nosotros. Lo vemos en el caso de los discípulos gritando en medio del lago a medianoche, en la madrugada, estamos al punto exacto de morir. Estamos al punto de irnos para abajo. Estamos prácticamente sentenciados a morir. Exactamente la misma idea. Ahora, no pierdan de vista este texto y vamos a ver en Romanos, ahora en su capítulo 4, un texto paralelo, Romanos en su capítulo 4, en un momento volveremos a 2 de Corintios 1, y dice en Romanos en su capítulo 4, en el versículo 17, la promesa que le fue entregada a Abraham, que por padre muchas gente esté puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos. Vean, da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como las que son, o las cosas que no existen como si existiesen, o existieran, es la idea. Abraham creyó esta promesa de Dios, aunque se vio obligado a esperar un mínimo de 25 años. Vean, esperó en contra de esperanza para venir a ser el padre de muchas gentes. Cuando Dios le llamó a salir de la casa de su padre, tenía 75 años de edad. Y cuando el hijo involucrado en esta promesa, cuando el hijo prometido nació, tenía ya 100 años de edad. Pasaron un mínimo de 25 años y Abraham creyó en esperanza cuando ya no había esperanza, para venir a ser el padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho por Dios, conforme a la promesa de Dios. Así será tu simiente, tu semilla. No se debilitó en la fe. Vean, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz de Sara, de igual manera, ya muerta, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Todo esto ya lo hemos visto en un estudio anterior. Fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Durante por lo menos 25 años, Dios puso una sentencia de muerte que llegó hasta el extremo de físicamente rebasar los límites para la procreación humana, sentenciados, tomándolo como un paralelismo, como un símbolo, sentenciados físicamente a un estado de incapacidad física, incapaces de procrear tanto Abraham como Sara, pero el punto sigue siendo lo mismo. Dios le dio una promesa a su patriarca, al padre de la raza, y en realidad al padre del cristianismo, en sentido humano, decimos padre de la fe de todos nosotros, así Pablo habla de Abraham en Gálatas, ¿no?, como el padre de la fe cristiana en ambos testamentos, la misma fe cristiana. El punto sigue siendo lo mismo. Dios les dio una promesa y de inmediato vino la sentencia de muerte sobre los medios necesarios para cumplir su promesa. Y esto es un fenómeno que vemos, lo vuelvo a repetir, en nuestras vidas, si tenemos ojos para verlo, y en la vida de casi todas las personas importantes en la palabra de Dios. Dios primero nos da una promesa, entonces después de afirmar esa promesa que corresponde precisamente a nuestra necesidad o nuestra dificultad, entonces Dios procede a quitar los medios necesarios para que esa promesa sea cumplida. Y este fenómeno, lo vuelvo a repetir, lo vamos a investigar un poco el día de hoy, pero vamos a ir más allá de este punto. Este fenómeno es algo que cada creyente debería tratar de entender bien. Lo que sucede es, Dios nos da una promesa acerca de alguna necesidad nuestra. Esta promesa no nos llega a través de una voz, alguna experiencia mística o emocional, sino que nos llega a través de su santa palabra. Y inmediatamente después, Dios aparentemente acaba con todos los medios que parecen ser necesarios para que su promesa sea cumplida. Y algo parecido a esto, lo vuelvo a decir, sucedió a los discípulos gritando a medianoche. Pensaban, Él nos dijo, pasaremos de este lugar al otro, la promesa. Pero a mitad del camino nos encontramos aquí atrapados, luchando 9, 10 horas en contra de un viento contrario. Las olas están llenando el barco, parece que vamos a hundir, que todo terminará en un desastre. Y comenzaron a gritar, porque no podían ver cómo Dios cumpliría su promesa. Y esto es exactamente lo que nos interesa, que queremos saber el cómo Dios nos salvará, el cómo Dios nos ayudará. Lo que vemos buscando por todos lados, puros obstáculos, puras dificultades. Aparentemente, lo que ayudaría en esta situación no nos sirve. Aparentemente, lo que sería necesario para sacarnos de problemas no está a la mano. Cuando vemos a Pablo, vuelven a ver, en 2 de Corintios 1, usando esta palabra, abrumados. Los eruditos dicen que esta palabra incluye la idea, vean con mucha atención, confundidos, perplejos. Estábamos así metidos en una situación que nos confundía, dejándonos perplejos, sin la capacidad de entender. Parecía a los discípulos como si Cristo estuviera dormido, de tal modo que no les podía ayudar. Y cuando miramos a nuestras circunstancias en relación con el cumplimiento de la promesa de Dios para solucionar nuestra necesidad, y no podemos ver el cómo, nos volvemos perplejos, confundidos. Se nos hace igual como en el caso de los discípulos, como si Dios estuviera dormido, como si no nos hiciera caso. Comenzamos a dudar, comenzamos a desconfiar, comenzamos incluso a sentirnos desanimados. Todo esto lo hemos explicado en parte en los estudios anteriores. Pero esto va en contra de la cosa necesaria para salir de problemas. Todo esto va en contra del crecimiento de nuestra fe. Aparentemente es un medio para debilitar nuestra fe. Es un medio prácticamente para conducirnos a la desesperación y actuar en la carne. Pero lo vuelvo a repetir, a lo largo de ambos testamentos vemos algo parecido a esto. En el caso de José, Dios le dijo que terminaría enseñoreándose sobre todos sus hermanos, convirtiéndolo prácticamente en la promesa, en un tipo de rey sobre aquel mundo, el mundo de aquel entonces. Y de inmediato, después de decirle a José, tú serás enaltecido, exaltado por encima de los demás, de inmediato estos mismos hermanos sobre los cuales estaba destinado a enseñorearse, lo vendieron como esclavo y terminó siendo encarcelado. Y pasó por lo menos 14 años de su vida viviendo como esclavo. Dios le había dado la promesa de que serás exaltado. Y durante 14 años se preguntaba a José, ¿cómo? Vino la sentencia de muerte sobre la promesa de Dios. Y él no podía ver ni por ningún lado el cómo Dios lo sacaría ni siquiera de la cárcel, mucho menos el cómo terminaría siendo exaltado, enaltecido por encima de los demás. Lo mismo sucedió con el rey David. ¿Se acuerdan ustedes de cómo es que Dios había profetizado? Los eruditos dicen que David tenía aproximadamente 15 años de edad cuando Samuel le dijo, tú serás el rey de Israel. Y hay una larga, triste, sorprendente historia de 14 años con el rey Saúl cazando al pobre David como si fuera un animal en la selva, ¿no? O en el bosque, la sentencia de muerte. Y año tras año tras año, la promesa de Dios, tú serás el rey de Israel. Y David preguntándose durante, llegó hasta el punto de desesperarse, diciéndose, algún día me matará Saúl. Algún día voy a morir. No se va a cumplir nunca la promesa de Dios. 14 años pasaron para que Dios cumpliera o comenzara a cumplir su promesa. Y el punto sigue siendo lo mismo en el caso de Abraham, en el caso de Isaac. Dios le hizo a Abraham esperar ¿cuántos años? 25 años para cumplir la promesa del nacimiento de Isaac. El chamaco llega a tener 20, algunos dicen hasta 25 años de edad llegó, ya estamos 50 años después de la promesa original, por lo menos 40 años después de la promesa original, y Dios le ordena sacrificar a Isaac, a matarlo en el monte, aquel hijo prometido, el hijo a través del cual vendría la promesa del Mesías. En el caso de Abraham, Dios le sujetó a esta sentencia de muerte dos veces. Los primeros 25 años que tuvo que esperar, y después con el chamaquito ya como adolescente, Dios le vuelve a decir, ahora lo tienes que matar. ¿A qué matarlo? ¿Cuántas veces suceden cosas así en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros algo semejante? Dios nos da una promesa respecto al cumplimiento de su palabra y sus promesas en nuestras vidas, y de inmediato surgen obstáculos, surgen dificultades, surgen circunstancias imprevistas, cosas que nadie esperaba, y muy pronto nos parece como que toda posibilidad de que esta promesa de Dios sea cumplida se acabó. Pero porque no podemos ver el cómo, a veces llegamos al extremo en que nos parece casi imposible que esa promesa sea cumplida. Y esta sentencia de muerte viene sobre el asunto, y en nuestra incredulidad miramos los medios, en nuestra incredulidad nos fijamos en los instrumentos que Dios tendría que usar para sacarnos de problemas, los medios y los instrumentos de igual manera están muertos, tan muertos como el cuerpo de Abraham y Sara, ¿no? Tan muertos como José encarcelado, tan muertos como Isaac siendo ofrecido en el monte. Lo que vemos en estas circunstancias, no hay una solución a la mano. No hay una manera razonable para pensar que Dios nos contestaría a través de este medio o esta forma razonable ante nuestros ojos. No hay nada visible. No hay nada que podemos ver y señalarlo visiblemente como esa es la cosa que me tiene animado. Esa es la cosa que sigue dándome esperanzas. Lo que vemos es que no hay nada que se puede hacer, incluso ni siquiera en la carne. Y el punto aquí es muy importante. Los eruditos dicen que Pablo usó la expresión sentencia de muerte, y lo vuelvo a decir como si fuera un tanto algo real, eso no lo estamos descartando, estaban sentenciados a morir, como de igual manera como un modismo, porque en una situación de muerte, en una circunstancia de muerte, así lo vamos a decir, ante el poder de la muerte, el hombre no puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer frente a la muerte? No podemos hacer nada. ¿Sí? Ni siquiera los carismáticos oran por una resurrección física de los muertos. Y si lo hacen, no reciben respuesta alguna. ¿Por qué? Porque los hombres frente a una escena de muerte son completamente incapaces, de hacer algo. Y esa es la situación en la cual Dios nos mete muchísimas veces en nuestras vidas, pero lo que estamos diciendo es que lo hace a propósito. No es casualidad, no es ningún accidente lo que sucede. Nos encontramos frente a frente con una situación en donde todos los medios necesarios para solucionar la dificultad están muertos, ¿no? Todas esas cosas de nada servirán. Y cuando nos preguntamos por qué Dios nos deja perplejos porque no podemos ver el cómo nos salvará, cómo nos ayudará. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hace así? Y aquí vamos a dar una respuesta muy sencilla. Veamos una serie de textos, comenzando en 1 de Pedro y después en Santiago 1. La primera respuesta en cuanto al por qué Dios actúa así se encuentra en estos textos. 1 de Pedro 1:7 dice que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro. ¿Qué es esto? Que Dios lo hace para probar nuestra fe, ¿sí? Y eso es exactamente lo que nos mete en dificultades, porque al probarnos así nos está obligando a andar por fe, no por vista, sino por fe. Pero el punto es muy importante. El texto dice, la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, y luego dice, la esperanza es que sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿no? Para con el Señor, esa fe. Pero el punto está no solamente en este texto, vean en la epístola anterior en Santiago, en su capítulo 1, antes de lo que vimos al principio, la petición por sabiduría, no dudando, y la advertencia de que aquellos que dudan no recibirán cosa alguna, antes de meterse en esta explicación, el contexto habla, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 3, de la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Y el punto es importante. Es necesario que nuestra fe sea probada. Y esto es algo importantísimo. Es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. Eso lo hemos hablado, lo hemos comentado en los estudios anteriores, pero aquí hay una serie de puntos. Comenzando con, ven con mucha atención, no probada por Dios. Hay que fijarse muy bien en este asunto. Dios no tiene que probar la fe de nadie para saber si esa persona la tiene o no, si esa persona tiene la verdadera fe o no. Dios ya sabe. Nosotros somos los que tenemos que pasar por estas pruebas, en parte para que veamos la debilidad de nuestra fe. Cuando vemos a los apóstoles, a los discípulos de Cristo, gritando a medianoche como niños espantados por un fantasma, y lo vimos en los estudios anteriores, de inmediato pensamos cuán débil su fe, ¿sí? Cuán pequeña, hablando de medidas de fe, tan poca fe. Pero las pruebas por las cuales pasamos nos demuestran esto, y es algo muy interesante. Casi siempre sucede así: las personas que piensan que su fe es fuerte, ¿sí? Esto es cuando las cosas marchan bien. Descubren lo contrario cuando las cosas marchan mal. Es la cosa más fácil del mundo decir, todo pasa bien, todo camina de maravilla en mi vida, no tengo ninguna dificultad ni problema, y esto quiere decir que mi fe es fuerte. No, probablemente quiere decir lo contrario. Es necesario que nuestra fe sea probada, y las pruebas sirven para aumentar, para incrementar, para fortalecer, para, en este caso, obligarnos a ejercitar nuestra fe, a poner en práctica nuestra fe. Porque hasta que nuestra fe sea probada, es difícil saber para nosotros, es difícil saber si es real o no. Es solamente la fe que pasa la prueba la que glorifica a Dios. Es solamente la fe, una vez probada, que resulta en lo que el texto dice en primera de Pedro, en honra, en alabanza y en gloria para nuestro Dios. Es la fe probada, ahora ven con mucha atención, estamos aquí todavía en Santiago, la que produce paciencia. Y este punto lo comentamos terminando hace 8 días, y es una parte del argumento aquí. ¿Por qué 25 años esperando para el cumplimiento de la promesa? ¿Por qué es tan importante esta paciencia? Esto no lo vamos a analizar el día de hoy, pero es algo muy importante, porque la verdadera fe nos da la capacidad de esperar en Dios, aun cuando no veamos cómo. El cómo nos ayudará, y aun cuando la respuesta no llega de inmediato. Y una parte de lo que tendremos que ver, y eso es por qué estoy confundido acerca de cuánto más vamos a continuar con esto, es este asunto de esperar, y este asunto de tener paciencia, de no desesperarnos, de no actuar en la carne, de no hacer algo indebido, por un lado, y cómo orar con, en el contexto bíblico, importunidad. Y esto es la palabra traducida al griego que significa con persistencia, con resistencia, con paciencia, no dándonos por vencidos. Todos nosotros tenemos la tendencia de creer solamente cuando podemos ver cómo Dios nos sacará de problemas. Todos nosotros tenemos la tendencia de creer solamente cuando parece que hay un medio o un remedio o una solución a la mano. Todos nosotros tenemos la tendencia, incluso al ver, ahí está el medio, ahí está el cómo, a pensar cuán grande es mi fe, cuando pudiera ser exactamente lo contrario. Es cuando no podemos ver el cómo, cuando nuestra fe está siendo probada, cuando podemos ver nosotros su fortaleza o su debilidad. Y lo vuelvo a repetir, la prueba de nuestra fe es para que nosotros veamos la debilidad de dicha fe. Pero segundo, es necesario la sentencia de muerte, Dios interviniendo para acabar y quitar con todos los medios razonables para contestarnos y cumplir su promesa. En segundo lugar, precisamente para obligarnos a confiar en Él. Y esto es exactamente lo que Pablo dice en nuestro texto en 2 de Corintios, en su capítulo 1, en el versículo 9. Tuvimos esta sentencia de muerte. Nos vimos condenados a muerte. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿No iban a morir? ¿No murieron? ¿No estaban realmente ni siquiera en peligro? No sucedió nada. Salieron libres y vivieron muchos años. Pero ven ustedes lo que dice, para que no confiáramos, para ponerlo en tiempo pasado, en nosotros mismos. Y esto es una parte de lo que Dios está haciendo. Al quitar el cómo, al acabar con los medios, nos está obligando a confiar en Él, en el Dios que levanta a los muertos, en el Dios que llama las cosas que no son como las que son. Nos está obligando. Y este punto es crucial por lo mismo. Lo hemos comentado en los estudios anteriores. ¿Cuán indispuestos son incluso los, a veces, los mejores creyentes a confiar completamente en Dios? ¿A nadie le gusta encontrarse en una situación sobre la cual no tiene control? ¿A nadie le gusta encontrarse en una situación sobre la cual su destino en el futuro inmediato está en duda? ¿A nadie le gusta encontrarse en una situación sobre la cual, miren, no solamente se ha perdido todo el control, sino que no hay opciones? No hay posibilidades, ¿sí? Hay un sentido, y esto es, a veces a mí se me hace tan difícil de creer, pero es la verdad, en que no queremos confiar en Dios hasta que nos veamos obligados a hacerlo, hasta que ya no tengamos otra opción, hasta que ya no tengamos salida. Lo comentábamos en uno de los estudios, creo hace 15 o hace 3, hace 3 semanas, cuando hablábamos de cómo es que hay tantas personas que no van a confiar en Dios. Es lo que nos dicen hasta la última hora. Y se acuerdan ustedes del comentario, eso es un muy mal negocio. Todas las personas que piensan arrepentirse a la medianoche misteriosamente mueren a las 11:30. Todas las personas que piensan, voy a confiar en Dios en un futuro, voy a confiar en el Señor cuando se me acaban las opciones, se meten en problemas solamente para descubrir que esto no es tan fácil como parecía ser cuando estaban en mejores condiciones. Ahora en segunda, mejor dicho, primera de Timoteo. Aquí hay un texto que no nos interesa salvo como una ilustración y nada más de lo que estamos diciendo. ¿Cómo es que nos encontramos tan indispuestos a confiar en el Señor? ¿Por qué? Ya lo hemos visto, porque no le conocemos lo suficiente. Porque hasta desconfiamos de Él. Porque hay algo dentro de nosotros muchas veces que se nos está diciendo todo el tiempo, Dios quiere arruinar tu vida. Dios te quiere quitar la felicidad. Dios quiere destruir tus planes. Esto es lo que han de pensar todos los inconversos, no los creyentes. Aunque el tema es muy amplio y si seguimos con este tema vamos a explicar detalladamente cómo todas las cosas nos ayudan a bien, son encaminados para el bien de los que somos creyentes, pero el punto sigue siendo lo mismo. Hasta como creyentes seguimos a veces desconfiando del Señor, pensando erróneamente de Él. Y vean el texto, dice en el versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Pedro, la que es viuda en verdad. Vean el lenguaje. En un contexto aquí, primera de Timoteo 5:5. El tema es la lista de requisitos para ayudar a las mujeres viudas, ¿sí? Necesitadas, piadosas en la iglesia. Vean, la que es viuda en verdad y solitaria. ¿Qué es esto? No cuenta con la ayuda de nadie. No tiene un hijo rico que vive en Gringolandia. No tiene, vean, no tiene ni siquiera aquí en la ciudad miembros de su familia que vienen a verla, a checar, a cuidar al pobrecita ya en su vejez. Nada de esto, vean. No tiene ni siquiera seguro social, no tiene pensión de su marido defunto, no tiene nada. Y dice, espera en Dios. Y vean, y es diligente en suplicaciones y en oraciones de día y de noche. ¿Por qué? Porque se le acabaron las opciones. ¿Sí? Porque no tiene otra opción salvo la de confiar en Dios. Si Dios no interviene en su necesidad, nadie ni nada le ayudará. Y hasta que nos veamos muchas veces en una situación en la cual solamente Dios nos puede ayudar, y pensamos entonces, ¿cuán grande es mi fe? Porque estoy confiando. No, es lo contrario. Es lo contrario. Ya lo hemos dicho, la ilustración de aquel hombre, le metieron unos momentos antes de meterlo en el quirófano, ¿cuán grande es tu fe? Y se quedaron mirándolos aquel evangelista en Gringolandia y les dijo, no, mi fe no es grande, se me acabaron las opciones. ¿Sí? Si no confío en Dios, ¿en quién voy a confiar? Los médicos me dijeron, no hay esperanza. Entonces, no, eso no es una fe grande, pero hasta este punto llegamos. Dios tiene que obligarnos a confiar en Él. Hay muchas personas, lo vamos a ver con lo de las necesidades económicas, escuchen lo que voy a decir. Esto sucede a los ricos y a los pobres en sentido económico. A ambos grupos les sucede esto. Se verán periódicamente en una situación en la cual solamente Dios les puede ayudar. Pero misteriosamente es en este momento cuando nos encontramos más dispuestos a confiar verdaderamente en el Señor. Normalmente confiamos en nuestros planes, en nuestra sabiduría, nuestra capacidad, nuestra fuerza. Pero al encontrarnos en dificultades, obligados a confiar al 100% en Dios, misteriosamente lo vuelvo a decir, eso no nos gusta, nos incomoda. Nos volvemos inquietos, nos preguntamos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué me está sucediendo ahora? ¿Y por qué eso parece ser el peor momento? No nos gusta encontrarnos en las manos de Dios. Pero esto es algo teológico, esto es algo importantísimo que la Biblia enseña de principio a fin. El hombre al fin y al cabo se dará cuenta de que siempre se encontraba en las manos de un Dios soberano, de que su destino nunca estuvo realmente en sus propias manos, de que al fin y al cabo Dios es el soberano, incluso sobre el supuesto libre albedrío humano. Pero nadie quiere encontrarse en esta situación, ¿pero debido a qué? Debido a nuestro pecado, debido a nuestra incredulidad, debido a nuestra rebeldía, debido al pleito que comenzó en el jardín de Edén. Pero por lo tanto, Dios tiene que enseñarnos una y otra vez la misma lección. Lo vimos en la serie de estudios sobre las pérdidas. Las pérdidas están diciendo en forma directa o indirecta a todas las gentes, tú no tienes el control absoluto de nada. Las cosas no están en tus manos. Pero aún a los que somos creyentes, Dios tiene que enseñarnos una y otra vez esta misma lección. Y una vez que pensamos, ya la hemos aprendido, ya estuvo, ya sé, ya entiendo, misteriosamente tenemos que volver a aprender la misma lección. ¿Sí? Y una vez que aprendamos bien la lección, una vez aprendida realmente, nos llegará en este sentido, ¿no? Nos ayudará para el presente y para el futuro. Y esto es un argumento que Pablo menciona aquí. Vean, lo señalamos en la pura lectura. Después de haber sido librados, vean su lenguaje. En el versículo 10 de 2 de Corintios, en su capítulo 1, dice, nos libró el Dios que levanta a los muertos. Ya esto sucedió en el pasado. Pero en el presente, vean, dice, ya nos libró en el pasado, en el presente, ¿sí? Libra en el presente de tan grande muerte, y mirando al futuro dice, en el cual esperamos que aún nos librará. Pablo, una vez aprendida la lección, no dice, ya estuvo. No dice, estoy confiando en el presente. Porque en cualquier momento pudieran haberse encontrado en la misma situación. Estaba en peligro constantemente la vida del apóstol y sus ayudantes. Estoy confiando en el presente. Y esto lo vuelvo a decir, es lo que nos molesta. Quisiéramos encontrarnos en una de estas situaciones donde ya no sea necesario, ya no. Pero esa situación nunca la vamos a encontrar. ¿Eh? Nunca la vamos a encontrar. Si fuéramos, hay muchas ilustraciones aquí, no queremos alargar este argumento, pero Pablo razona del pasado al presente, hacia el futuro, en el cual esperamos que nos librará. Estaba diciendo ya, lo que he aprendido aquí es que para que no confiáramos en la carne o ninguna otra cosa, Dios nos metió en este problema probando nuestra fe, y esa confianza es presente y futura. No es algo que puedo dejar de hacer. Y aquí fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. Si Dios nos fuera a enviar al corazón de África, en donde hablan algún dialecto, en donde hay toda clase de enfermedades, en donde todo está en nuestra contra, la cultura, la sociedad, la religión pagana, en donde las autoridades civiles andan cazando a los misioneros que vengan del extranjero para encarcelarlos y matar a varios de ellos, ¿no? Y si fuéramos a ir a una situación así, estaríamos así metidos por medio en una necesidad continua. Pero, escuchen bien, esa necesidad continua está aquí, está presente ahora, es nuestra situación real en este momento. Dios nos concede todas las cosas, incluyendo el próximo aliento, respiración, todas las demás cosas incluidas en la lista, dice el apóstol en Hechos 17. Pero el problema es que no nos damos cuenta. No cambia nada en realidad cuando Dios nos mete en estos problemas en relación con nuestra necesidad de confiar en Él. No cambia nada. ¿Sí? ¿Hay alguna persona que puede levantarse para decir, tuve que confiar en el Señor por 15 años? Ya no. Ya me encuentro libre de esa necesidad. No. Pero ven con mucha atención, Dios no solamente hace esto para obligarnos a confiar en Él, sino para demostrar su poder, para mostrar su fidelidad, para mostrar su omnipotencia, su soberanía, actuando en la esfera de la muerte. Una vez que Dios nos haya sacado de una serie de problemas y hemos visto esa demostración de su poder, ¿sí?, nuestra fe va creciendo. El nombre de Dios sigue siendo engrandecido, glorificado, honrado, alabado por nosotros. Esto no termina. Pero nuestra fe va creciendo. Y esto es precisamente lo que está metido de por medio. Dios quiere que nuestra fe crezca. Y esto es difícil. Porque a menos que nos veamos forzados a crecer, no lo queremos hacer. Somos como niños inmaduros que quisieran estar ahí jugando y todo el tiempo, ¿no? Sin preocupación alguna en la vida. Hay muchas personas adultas, ¿no?, que no quieren madurar, que no quieren salir de su mundo de fantasías, que no quieren ser responsables, que no quieren trabajar, que no quieren sufrir. Pero vean lo que estamos diciendo. Dios hace todo esto para que nuestra fe crezca, obligándonos a depender de Él. Y Pablo dice, así creció su fe. Dice, con plena confianza Dios nos libró de la muerte. Y nos libra en el presente de tan grande muerte, probablemente una muerte horrible que le tenían preparado, y en el cual esperamos que aún nos librará. Y vemos aquí en este texto el crecimiento de la fe del mismo apóstol Pablo. ¿Sí? Y por lo tanto, desde una perspectiva pastoral o práctica, hay muchas cosas metidas de por medio aquí. Esas personas que piensan, yo voy a la iglesia para que me ayuden. Yo voy a la iglesia para que solucionen mis problemas, ¿no? No, esto es acudir a Dios como si fuera Santa Claus. Y nada más. Hacen su berrinche porque en la iglesia no me ayudaron con esta dificultad. Dentro del contexto de lo que estamos diciendo aquí, vean lo que estamos comentando. Desde una perspectiva pastoral, hay muchos casos cuando yo analizo una situación, una circunstancia, y a mí me da miedo tratar de meter mis manos en el asunto. O sea, ¿por qué me da miedo? Porque si percibo algo así, Dios trabajando, Dios obrando, Dios probando, Dios obligando a la persona a confiar, Dios queriendo mostrar su poder, su fidelidad en el cumplimiento de estas promesas, aunque a veces parece como tendría que suceder un milagro para que esta persona salga de dificultades, Dios tratando de obligar a esta persona a crecer en su fe, y ahí está la persona queriendo, ¿no?, que le damos su mamila, que le cambiemos su pañal, que le tratemos así como un niño en el kinder, ¿sí? Y hay cosas, yo tengo que hacer exactamente lo que Pablo dice que él tuvo que hacer y lo que todos nosotros tenemos que hacer de igual manera. Y yo les puedo platicar de cómo llegamos a este país, Lisa y Tomás, temblando, perdidos en una carretera ahí por Veracruz. Nos equivocamos y fuimos por la costa, con aquella carretera llena de todo tipo de baches, cráteres de la luna, incluso que no puedes ver en la medianoche, tu coche cae. Ya se nos hizo noche, nos perdimos acercándonos a Perote y después a Jalapa. Poder dormirme en la noche antes de pasar la frontera, cuando nos obligaban a salir dos veces, ¿no?, cada seis meses, hasta que Dios me convenció de la ilustración del progreso del peregrino, de que tal como esos perros tenían
cadena,
y al acercarse el peregrino se dio cuenta de que ni siquiera tenían dientes, todos los demás peregrinos se asustaron y corrieron gritando, hay leones, y no perros, leones que nos van a matar en el camino. Y esos leones, acercándose al peregrino, se dio cuenta de que tenían cadena y ni siquiera dientes, que estaban siendo controlados. Y yo me desperté dando vueltas en la medianoche antes de cruzar la frontera el día siguiente, y me cayó el 20, estos agentes aduanales tienen cadena y no tienen dientes, si no muerden. Y créanme, varios amigos míos los habían encarcelado, les habían quitado sus camionetas, les habían amenazado con expulsión del país, todo tipo de problemas sucedían en los 80s y una parte de los 90s en la frontera. Pero el punto es lo mismo, ¿sí? Pero aunque el asunto ha cambiado hoy día, yo no paso esa frontera así a la ligera. Me siento de igual manera, como si no tuvieran cadena, ¿no? Como si tuvieran dientes, obligado a confiar en el Señor. Las ilustraciones aquí abundan, pero ahora vamos más lejos. Ahora bien, con mucha atención, lo siguiente. Todo lo que estamos viendo aquí es una sola cosa. Dios nos obliga a depender, ¿de qué? De su gracia. En todas estas circunstancias, en todas estas situaciones, nos está obligando a reconocer nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, nuestra incapacidad y a depender de su gracia. Y esto lo vuelvo a decir, lo toma el asunto a nivel práctico y lo convierte en algo teológico, a nivel mucho más profundo. Porque por naturaleza aborrecemos toda debilidad. Por naturaleza nos gloriamos en la autosuficiencia humana. Por naturaleza alabamos todos los logros humanos. Por naturaleza quisiéramos controlar. Por naturaleza quisiéramos ser capitán de nuestro destino. Y por lo tanto, vean, Dios, y esto es el mensaje de la Biblia, de principio a fin, nos habla de nuestra necesidad de su gracia. Y el mensaje de salvación, la salvación nos llega ¿cómo? De pura gracia, no en base a méritos, no en base a obras, no en base a ninguna capacidad humana, ni siquiera libre albedrío, vean. Y esta gracia, que es el único medio, el único camino de salvación, el mensaje mismo de gracia es ofensivo. El mensaje mismo escandaliza. El mensaje mismo va en contra de todo lo que el hombre natural quiere creer. Cuando Dios se nos acerca en su palabra a través de su evangelio, nos dice, Tú tienes que reconocer y admitir que eres incapaz. Tú tienes que ver tu propia incapacidad espiritual. Tú tienes que reconocer tu necesidad absoluta de mi gracia. Tú tienes que confiar en mi Hijo. Tú tienes que entregarte incondicionalmente a las manos de Cristo. Tienes que humillarte. Tienes que tomar tu lugar como un mendigo. Tienes que acercarte al trono de mi gracia para recibir todo de mis manos. Y esa gracia, que no es más que favor inmerecido, favor que Dios manifiesta hacia aquellos que merecen exactamente lo contrario. ¿Cuántas personas, cuántas iglesias se oponen al mismo concepto de gracia? Y Dios llega a este extremo diciéndonos, si tú piensas que te vas a salvar por algún otro medio, que no sea mi favor inmerecido, mi gracia, entonces jamás, jamás serás salvo. Pero vean lo que estamos viendo aquí, a nivel evangelístico, a nivel teológico, en relación con el camino de salvación, esta es la primera lección que Dios nos tiene que enseñar. Nuestra insuficiencia espiritual, nuestra necesidad de confiar en Cristo, nuestra necesidad de depender de su gracia en el plan de la salvación. Y hay todo un proceso que la Biblia describe como convicción de pecado, que es tan incómodo, tan desagradable, tan difícil para la persona que se encuentra bajo esa convicción, en donde Dios está quitando todas sus opciones de salvarse en alguna otra forma que no sea Cristo y su gracia. Dios le está quitando todos sus apoyos, todos los medios y remedios carnales, todas las cosas tontas que las personas inconversas usan para no confiar en Cristo y en su gracia. En nuestra propia experiencia de salvación, algunos de nosotros, es como si Dios nos llevara arrastrándonos, ¿no? Este C.S. Lewis me ha venido a mi mente tantas veces su comentario acerca de su propia conversión. Algún día necesito apuntar correctamente las palabras, pero su testimonio es más o menos lo siguiente, que se sentía como el más renuente, disgustado y triste convertido que había sucedido, o sea, en toda la historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sentía así? Renuente, ya convertido. Triste, ya habiendo sido convertido. ¿Sí? Indispuesto, en un sentido, aún indispuesto a entregarse completamente ya habiéndolo hecho. ¿Por qué? Porque hay algo en todos nosotros que se resiste, ¿no? Que se niega, que no quiere doblegarse, que no quiere entregarse, que no quiere someterse. Y ese algo en nosotros es la raíz del pecado humano, el yo, el ego, el amor propio. Pero el punto no cambia. Dios nos enseña esta gran lección al salvarnos, al conducirnos a Cristo. Al decirnos, no por tus obras, ¿sí? No por tu justicia, no por tus méritos. Tienes que confiar solamente en mi Hijo. Tienes que entregarte incondicionalmente a Él. Al obrar estas bienaventuranzas, pobreza espiritual, la persona que se encuentra en bancarrota, no puedo ganar, no puedo negociar, no puedo obligar, no puedo hacer ni siquiera un cambalache. Y esto produce tristeza, ¿sí? Llanto, llora. Y esto da, escuchen lo que estamos diciendo en las bienaventuranzas, da por fin, este proceso produce por fin mansedumbre. Bienaventurados los mansos. Pero esa mansedumbre no es más que el efecto final de la gracia. Dios enseñándonos nuestra insuficiencia y su suficiencia. Dios a través del proceso de convicción de pecado, conduciéndonos a un estado de desesperación incluso. Llegamos muchos a esa desesperación. Pero ahora vamos más lejos para decir ahora en otro contexto que este proceso no termina con nuestra conversión. Dios tiene que volver a enseñarnos las mismas cosas. Tiene que volver a enseñarnos nuestra necesidad de su gracia cotidianamente, como vamos a ver. Pero esto lo hace, ahora vean, dándonos una promesa, metiéndonos en problemas y dificultades, afligiéndonos, vean, sujetándonos a pruebas y aguijones, incluso en la carne, toda una serie de cosas que vamos a ver en un momento, y quitando todos los medios necesarios para ayudarnos. Todos los medios que pudieran servir para solucionar la dificultad. Dios nos enseña esta lección una y otra vez. Ahora veamos en 2 de Corintios en donde estábamos, pero pasamos al capítulo 12. Utilizando Dios, escuchen la lista, decepciones, tristezas, 2 de Corintios 12, angustias, frustraciones, fracasos, necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades espirituales. Dios se vale de todo tipo de cosas de esta índole, angustias y preocupaciones, frustraciones. Lo vuelvo a repetir, necesidades económicas, 2 de Corintios en su capítulo 12, ¿no? Pero todo esto lo hace para obligarnos a depender de Él, para obligarnos a crecer en nuestra fe. Y esto es, ahora bien, el contexto en que el apóstol Pablo pasa de su peligro de morir como mártir, peligro en que se encontraban constantemente, ahora a enfrentarse con una enfermedad. Y en 2 de Corintios 12 dice, vean, cuando le pidió al Señor tres veces que esa enfermedad le fuera quitado o sanado, el Señor le contestó, 2 de Corintios 12, 9, bástate mi gracia. Esto es el tema. Bástate mi gracia. Y aquí la gracia de Dios no solamente es favor inmerecido, sino es poder, ¿sí? Es ayuda. Bástate mi poder, para que mi potencia en tu debilidad se perfeccione. Es algo personal. Para que mi poder en tu debilidad, en la flaqueza o la debilidad humana, se perfeccione. Pablo se dio cuenta de que él podría contar y confiar, ¿no?, en la ayuda y en el poder de Dios, pero reconociendo su propia debilidad. Bástate mi gracia. Por lo tanto, vean, el tema aquí es muy amplio. En futuro haremos una serie de estudios sobre este tema del famoso aguijón en la carne que Pablo menciona, su enfermedad aparentemente no curable, de la cual sufrió muchísimos años. Pero ven lo que dice, me gloriaré más bien en debilidades. Ven, ¿hasta cuál punto llegó? Al encontrarse frente a debilidades y necesidades, aquí el asunto es una necesidad física, me gloriaré en estas cosas, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual la conclusión es tremenda, me gozo en las debilidades. Vean la lista, debilidades, flaquezas, afrentas, vean, necesidades de todo tipo, persecuciones, angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Y el tema aquí es muy amplio. El Nuevo Testamento enseña que todas las personas que piensan que son fuertes no lo son. ¿Sí? Es lo contrario. Y todas las personas que reconocen su propia debilidad y necesidad y confían en Cristo, cuentan con el poder de Dios para superar su debilidad. Y ese poder de Dios les hace fuertes. Comentábamos sobre esto hace un par de domingos con aquellos que creen que el cristianismo es un bastón para los débiles. Y hablábamos, ¿no?, de cuánto tiempo pasará para que estas personas sean físicamente, intelectual y mentalmente, y en otros sentidos, económicamente incluso débiles, y entonces van a necesitar de un bastón. Pero el texto dice, Pablo dice, que él se dio cuenta, Dios me mantiene necesitado y débil para que yo pueda confiar en Él. No tenía miedo, no se volvió renuente, ya entendiendo la lección. Dios se vale de estas cosas para obligarnos a depender de Él y para mantenernos conscientes de nuestra debilidad humana, nuestra dependencia continua de Él. Y esto lo debemos tomar muy en serio, porque de una u otra forma Dios logrará esto en nuestras vidas. Hay personas que miran al ministro, miran al pastor o al maestro y piensan que el asunto es distinto. ¿Creen ustedes que un ser humano se atrevería a pararse semana? Yo prediqué 12 veces en el viaje a Yucatán. ¿Que se atrevería a pararse en base a algún poder humano, en base a alguna capacidad humana? Yo estoy hablando en un idioma que ni conozco bien. ¿Cómo es posible que yo pudiera confiar en mí o en algo humano, en tal caso, ¿no? No, eso, ya no voy a hablar en español, Allen va a traducir todos los domingos, ya me voy a sentir mejor. Y ustedes lo van a entender con más claridad. Pero esto sería, vean, estoy obligado a predicar de por vida, aparentemente, en un idioma que no es, Y Éxodo 16, véanlo aquí, Éxodo 16. En algún sentido, en alguna forma, muchos de ustedes no quieren vivir en la Ciudad de México. ¡Ah, caramba! Yo tampoco. Pero Dios no nos va a dar luz verde. ¿Sí? A mí me han invitado a Querétaro. Me tienen una casa en Cancún, hermanos. Me van a llevar en mayo a Playa del Carmen. Dicen que hay otra para mí. Estoy bromeando. Es una palapa sobre la playa, nada más. Pero el punto es, vean, el punto es... Yo he tenido invitaciones para salir incluso a otros países. A mí me gustó mucho Panamá, hermano. A ver si no nos arreglamos o nos vamos juntos a Panamá. Éxodo 16. No se trata de eso. ¿Sí? Una cosa que Dios puede usar para obligarnos a depender de su gracia es el hecho de que vivimos en esta gran ciudad, nada más. Estamos en peligro a todas horas del día. Viviendo aquí es bien tranquilo, aunque en Cancún ahora no hay gobierno, no hay policías, no hay servicios públicos, no recogen ni siquiera la basura. Es una catástrofe, ya me desanimó, ya no voy a Cancún. Estamos más seguros aquí en el DF. Éxodo 16, el versículo 16. Vean, el tiempo se nos está acabando. Hay dos puntos después de este, rápidamente, vean. Dice Éxodo 16, este texto es muy famoso. Dice así, 16, que cada uno, estaban en el desierto, podía recoger, según lo que pudiera comer, un gomer, 3.7 litros, es lo que dicen los eruditos, por cabeza de familia. Estamos hablando aquí del maná que caía cotidianamente en el desierto. La cabeza de la familia podía recoger lo necesario para dar de comer a su familia, conforme al número de personas en la familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Porque ahí vivían, ¿no? Como en el campo y en tiendas de campamento. Los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos, ahora ven con mucha atención. Éxodo 16, 17. Unos más, maná, y otros menos. Y lo medían por gomer, ¿no? Y no sobraba al que había recogido mucho, misteriosamente, ni faltaba al que había recogido poco, misteriosamente. Cada uno recogió o recogía conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés que ninguno deje nada de ello. Vean la restricción, vean la prohibición. Nada para el día de mañana, nada. Y les dijo... Vean, nada para mañana. Y cuando no obedecieron, ¿qué sucedió? Salieron gusanos y se pudrió. Y se enojó Moisés. Ahora, ¿qué es esto? Rápidamente, no es más que para nuestro estudio de hoy. Una sencilla ilustración. Cada persona podía recoger lo que pudiera comer. Una abundante provisión para cada persona. Nadie se quedaría así con hambre, ¿no? Nadie podría recoger más de lo necesario, pero todos recogían lo necesario. Misteriosamente, Dios se ocupara de qué? De que nadie tuviera, se ocupaba Dios de que nadie tuviera más de lo necesario, no importando cuánto de este misterioso pan recogía la persona. El punto es crucial aquí, que Dios controlaba soberanamente todo este asunto. Y la recolección de maná se hacía todos los días salvo el sábado. Recogían solamente, vean, entre semana y lo necesario para cada día, y recogían un poco más para el día sábado, y se acabó el asunto. Pero esto no es más que una ilustración de la forma en que Dios nos proporciona su gracia. Hay suficiente gracia para cada creyente. Hay una abundancia de gracia para cada creyente, pero solamente gracia para cada día. Hay gracia para cada quien, hablando de creyentes, para cada día. Pero ningún creyente puede almacenar más gracia para el día siguiente. Debemos procurar un suministro de gracia cada día y cada hora. Y Dios misteriosamente obra de tal forma que nos veamos obligados a depender de su gracia, actuando igual como lo que vemos en este asunto, suministrando lo necesario para que no caigamos en la autosuficiencia, bien, permitiendo problemas y dificultades para que tengamos depender de para que veamos, nos veamos obligados a depender de Él, suministrando incluso hasta aguijones en la carne, problemas a nivel físico, ¿no?, que no se van a solucionar. Y muchas veces Dios interviene en nuestras vidas para traer crisis, para traer dificultades a nivel de cada persona. Estas dificultades pueden ser grandes o pequeñas, pero muchas veces suceden cosas extraordinarias en nuestra vida. Hay necesidades cotidianas, necesidades repentinas, necesidades abrumadoras, necesidades muy importantes. El punto sigue siendo lo mismo. Hay gracia cotidiana que podemos y debemos recibir diariamente. Hay gracia repentina para la necesidad sorprendente que nos cae de sorpresa. Hay una abundancia de gracia para todas las crisis grandes, abrumadoras, las cosas difíciles. El argumento del apóstol Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, quiere decir que Dios no nos va a quitar ese problema, muchas veces no lo hace, que no nos va a proporcionar algún milagro instantáneo, sino que nos va a obligar a enfrentar el problema con su gracia, glorificar su nombre, hacer su voluntad, y Él dará la respuesta de si quitará o no esa cosa en su momento dado. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Jamás podemos dejar de depender de la gracia. Y los judíos que pensaban, yo no quiero salir en 3 días a recoger más maná, lo voy a almacenar aquí en mi casa. Solamente no salieron al tercer día, buscaron ahí en donde lo tenían guardado para descubrir que se echó a perder. Y esto es exactamente lo mismo. Dios obligándonos ahora en Hechos, el libro de los Hechos en su capítulo 20, a depender de esa gracia. Ahora, para llegar a una conclusión aquí, hemos visto por qué viene la sentencia de muerte sobre nuestros planes, los medios necesarios para cumplir las promesas de Dios. Hemos visto una parte de lo que Dios nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar a depender de su gracia, así de sencillo, ¿no? Y la cosa triste en todo esto, hay una serie de ejemplos en la Biblia en donde Dios intervino como para quebrantar la salud, como para producir una crisis en la vida de algunas de las personas más famosas que se encuentran en las páginas de este libro, de tal modo que, como Pablo, se vieran obligados a confiar en su gracia. Ahora en Hechos 20, pero rápidamente lo que nos interesa para concluir, el tiempo se nos acabó, pero para concluir el día de hoy es lo siguiente. Muchas personas escuchan de todo esto y no entienden aún cómo Dios nos va a proporcionar esa gracia. Ya sabemos que obligándonos a orar, obligándonos a crecer en nuestra fe, obligándonos a mirar a sus atributos, a sus promesas, ese es un tema que espero que Dios nos dé el tiempo para investigarlo un poco. El tema es tan amplio, ¿no? Que no quiero hacer algo que resulta inútil. Hechos 20:32. Ahora bien, el texto aquí es muy importante. Pablo, en su discurso de despedida ante los ancianos de la iglesia en Éfeso, dijo algo que nos puede ayudar para concluir el día de hoy, y algo que nos ayudará a entender cómo vamos a depender de esta gracia, cómo la vamos a recibir, cómo la vamos a obtener cotidianamente. Y el texto aquí es tan importante, lo vamos a vincular en un momento con Deuteronomio 8, en un momento vamos a pasar otra vez al Antiguo Testamento. Estamos buscando aquí el versículo 32, Hechos 20:32. Ahora, hermanos, su discurso de despedida. Ya no les iba a visitar, ya no volverían a ver su cara aquí en la tierra. Os encomiendo a Dios. Y el programa de radio en Gringolandia, en algunas partes de América Latina, de John MacArthur, lleva este nombre, gracia a vosotros, y el texto es la palabra de gracia. En base a este texto sacaron el nombre del programa. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Y el debate aquí es si la cual o el cual es la mejor traducción, pero no importa, es Dios y su palabra. Las dos cosas son poderosas, ¿para qué? Sobre edificarnos y darnos una herencia con todos los santificados. El tema aquí es tremendo, pero lo que quiero que veamos es lo siguiente. Este texto dice, en una forma directa, con una lista de otros versículos podemos confirmar la veracidad de lo que estamos diciendo aquí, que el medio principal por el cual vamos a recibir este suministro de gracia es la palabra de Dios. Por lo tanto, se le llama aquí palabra de gracia. Se refiere a la palabra de Dios escrita. Esta palabra es poderosa porque Dios la usa para edificar, para madurar, para transformar, para obligarnos a crecer, para santificar, el texto lo dice, a todos los creyentes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El texto está basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Entonces, lo que nos interesa aquí es lo siguiente. ¿Cómo es que la palabra de Dios se describe como un medio principal a través del cual Dios nos va a suministrar su gracia? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a buscar medios, vamos a buscar el cómo, vamos a buscar una solución a la mano, no encontramos nada. Y todo el tiempo, aquí en nuestras manos, estaba el medio principal que Dios usa para sobreedificarnos, para suministrar constantemente hacia los creyentes su gracia, su palabra de gracia, su evangelio de gracia. Esta palabra, dice Pablo, tiene poder, es poderosa. Se refiere a la soberanía de Dios al usar esta palabra como un medio de gracia suficientemente poderosa para edificarnos y santificarnos. Y el argumento es que la palabra de Dios es el medio por el cual llegamos a recibir este suministro constante de gracia. Dios utiliza su palabra para comunicar gracia a nosotros. Por lo tanto, MacArthur dio a su programa el nombre Gracia a Vosotros, y pretenden exponer la palabra como el medio de gracia que llega a los oyentes. La palabra de Dios es el medio señalado aquí. La palabra de Dios es el instrumento usado por el Espíritu de Dios para que crezcamos, para que seamos fortalecidos, para que seamos sobreedificados, fortalecidos en sentido espiritual, y todo el proceso entonces depende del uso correcto de la palabra. Y vean, misteriosamente, estos temas son iguales en ambos testamentos. Ahora en Deuteronomio 8, ¿cómo nos dice en Deuteronomio 8 exactamente lo mismo? Deuteronomio 8, versículo 2, acordarte has, 8:2 de Deuteronomio, de cómo en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, vean las cosas que Dios hacía en esos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, para ver si habías de guardar o no mis mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con ese misterioso pan, ¿no? Maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para... Vean qué dice. Los afligió, los probó, vean la lista. Los hizo padecer hambre, alimentándolos milagrosamente con maná. ¿Para qué? Todo el paquete. ¿Para qué? Se encontraron frente a necesidades, probados, obligados a confiar. ¿Pero todo esto para qué? ¿Qué dice? Para hacerte saber que el hombre no vivirá solamente de pan, mas de toda... Y aquí la idea es toda palabra en distintas versiones. Todo lo que sale de la boca de Jehová. Todo con la finalidad de proporcionarles gracia. ¿Pero cómo? ¿A través de cuál medio iban a vivir? ¿A través de cuál recurso recibirían apoyo, poder para crecer y para confiar y para pasar esta larga lista espantosa de pruebas? La misma palabra de Dios. Dios no nos proporciona su gracia en un vacío. No, esto no es una fórmula mágica. Ahora veamos en Romanos 15 que Pablo dice exactamente lo mismo. Y esta palabra de Dios, Pablo la describe aquí, se nos acabó el tiempo, pero espero que ya vean el argumento aquí. Romanos 15, versículo 4. Las cosas que antes fueron escritas, acabamos de leer una de estas cosas en Deuteronomio 8, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia, 15:4 de Romanos, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El tema aquí es muy amplio, porque el Dios de la paciencia, vean, os dé la consolación. Y otra vez se refiere a otras cosas aquí, unidad y más puntos. ¿Cuál es el argumento? El texto dice en el versículo 4 que los creyentes recibimos paciencia y consolación a través de ¿qué? Las cosas que fueron escritas en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. A esto se refiere. Estaban en el proceso de escribir los libros del Nuevo Testamento cuando Pablo apuntó esto. Pero el punto es tremendo, porque confirma lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Que recibimos paciencia, consolación, ayuda, es a través de la palabra de Dios, que somos vivificados. Tu palabra me ha vivificado, las palabras del salmista. Es a través de la palabra de Dios que somos iluminados. Es a través de la misma palabra de Dios que somos guiados, corregidos, perdonados, santificados, llevados a través de un largo proceso de madurez y perfeccionamiento en nuestras vidas. Pero es exactamente lo mismo. Vivimos de esta palabra y a través de ella Dios nos proporciona un suministro constante de su gracia. Y esto es ahora en Hebreos 4 para concluir. ¿Por qué nos reunimos los domingos para estudiar la palabra? Tú y yo no podemos otorgar gracia a nadie. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos transformar, convertir, santificar a ninguna persona. Pero esta palabra de Dios lo puede hacer. como el medio que Él utiliza en su gracia. Pero el punto es, vean, esto lo hacemos los domingos. Hay personas que vienen voluntariamente, pero entre semana no quieren hacer caso de su palabra. Entonces Dios les manda alguna prueba y se ven obligados a buscar aquí a ver si no hay alguna ayuda o promesa para ayudarme con este problema. Y a lo largo de nuestras vidas, lo vuelvo a decir, nos vemos obligados a acudir a esta palabra de gracia, a confiar, a crecer, a madurar, pero todo no en un vacío, no en forma mística, no a través de experiencias estáticas, no a través de emocionalismo, no, sino a través del estudio inteligente y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces ahora vamos a concluir con el texto que citamos al principio. Estamos ahora en Hebreos, en su capítulo 4, no sé qué es lo que dije, es Hebreos, en su capítulo 4, y con esto vamos a terminar. El texto dice, en el versículo 15, que tenemos un sumo sacerdote, aunque vamos a ver el lenguaje en un momento que es importante, que se puede compadecer de nosotros. Y bien, el argumento, estamos metidos en dificultades y problemas. En medio de estas dificultades y problemas se ha manifestado, siendo probada nuestra fe, se ha manifestado ya nuestra debilidad. Ya no podemos, no hay una solución a la mano, no hay medios ni remedios disponibles. Nos vemos obligados misteriosamente a acudir a la palabra de Dios. Y el contexto aquí es a orar a Dios con fe, lo que vimos en el estudio anterior, el porqué de esta fe. Pero ven ahora lo que dice el texto, que acudimos a un sumo sacerdote, y estoy cambiando el lenguaje aquí, que puede compadecerse de nuestras debilidades, y entre paréntesis, porque Él ha sido tentado según nuestra semejanza, y ha sufrido de toda clase de debilidad, pero sin pecar. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de esa gracia. Ahora bien, ya no es simplemente la palabra de gracia, ¿sí? Sino es ahora al trono de gracia que estamos siendo obligados a acudir para alcanzar misericordia, hallar gracia, ayuda y poder de Dios. La palabra gracia aquí significa eso, para el oportuno socorro. Ahora, para terminar, ahora ven los puntos. Primero, aquí vemos en una ilustración muy sencilla cómo Dios utiliza su palabra para proporcionarnos gracia. Y los argumentos son tan claros, cualquier niño los puede entender. Vamos por partes y vamos a concluir un momento. Primero, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios nos suministra gracia? Porque esta palabra nos lo dice, lo hemos visto el día de hoy. ¿Cómo sabemos que podemos orar y acudir al trono de gracia en base a esta palabra de gracia, solicitando a aquel que está sentado sobre el trono para que nos proporcione lo que nos hace falta, lo que nos ha dado aquí en su palabra? ¿Cómo sabemos esto? Porque aquí mismo nos lo ha dicho. Sabemos que hay un trono de gracia porque la palabra de Dios nos lo dice. Si no nos dijera la palabra de Dios lo que acabamos de leer acerca de ese trono de gracia, no sabríamos nada al respecto. ¿Cómo sabemos que Cristo está sentado sobre ese trono de gracia? Porque tantos versículos lo dicen, sin discutirlos, una larga lista, hablan de Cristo sentado sobre ese trono. En Apocalipsis 5 hay una descripción del momento cuando ascendió a sentarse sobre ese trono. El mismo Hebreos dice, le vemos a Cristo coronado con honra y gloria. La misma palabra de Dios lo dice. ¿Cómo sabemos, ahora vean, que Él está dispuesto a ayudarnos? No solamente Él está soberanamente administrando gracia desde su trono, sino que se encuentra dispuesto a proporcionarnos gracia, la gracia necesaria para la dificultad en la cual nos encontramos. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto nos lo dice. ¿Cómo sabemos que hemos de apropiarnos de esta gracia pidiéndosela, acudiendo a su trono? Otra vez, porque este texto nos lo dice. Pero ahora vamos a concluir fijándonos en lo que vimos en nuestro estudio anterior. Nuestra fe crece en la medida en que nos pone en contacto con Dios. Pero ¿cómo nos va a poner en contacto con Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. Nuestra fe crece en la medida, lo vimos en el estudio anterior, en la medida en que nos conduce a creer y confiar en los atributos de Dios. Pero estos atributos de Dios los vamos a encontrar explicados aquí en su palabra. Nuestra fe va a crecer en la medida en que nos conduce a creer en las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber de esas promesas sin esta palabra? Sin esta palabra. Pero ahora bien, las promesas, aquí vamos a terminar. El argumento aquí es importantísimo y a la vez muy sencillo. Primero, dice lo siguiente en nuestro texto, que el que está sentado no sobre el trono de ira, sino de gracia, y solamente los creyentes en Cristo Jesús tienen acceso a esa gracia, pero vean que aquel que está sentado sobre ese trono, se usa una doble negación al principio del versículo 15. Ven con mucha atención. La doble negación dice, no se puede, que no se pueda compadecer de nosotros. Es en realidad la doble negación, una afirmación positiva, con doble énfasis. Significa que a de veras, que en realidad que sí, tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros. No simplemente que puede compadecerse, sino que se compadece de nosotros. Ah, entonces, estamos viendo de la palabra de Dios que al acudir al trono de su gracia, Él se encuentra predispuesto a ayudar, predispuesto a interesarse. La palabra que se traduce compadecerse, los eruditos dicen bien su significado. Esta palabra significa ser afectado por algo, sufrir juntamente con alguien, tener compasión de aquella persona, sentir compasión por esa persona. Y la misma palabra compadecerse incluye, los eruditos dicen tres cosas. Hay una preocupación, un interés previo en esa persona. O sea, no acudimos a una persona desinteresada. No, Él ha estado manejando todo este asunto, conduciéndonos a su trono de gracia. Hay una previa inclinación en esta persona sentado sobre el trono de gracia de ayudar, de aliviar, de proporcionar socorro, consolación, ayuda. Y lo más importante aquí es que esta palabra compadecerse se refiere a su reacción emocional, a los sentimientos que se encuentran en su corazón. Cristo siente, ¿sí? Cristo es afectado en lo más profundo de su ser por nuestra necesidad, por nuestra dificultad, por nuestra condición. Y ven la condición que se menciona, la palabra es, Él se compadece, ven lo que dice, de nuestras debilidades. Ven cuán grande es esta palabra, debilidades. Estas debilidades ahí estaban presentes todo el tiempo, sino que no nos dimos cuenta de ellas, hasta que nos obligara a sentirlas y a confiar y a buscar su ayuda. Pero la palabra debilidades se refiere a toda clase de debilidad. Vean la lista. Debilidades en el cuerpo, enfermedades físicas, debilidades en la mente o en el espíritu, debilidades en el entendimiento, debilidades ocasionadas por las responsabilidades y los quehaceres de la vida, debilidades ocasionadas por una carga, sean debilidades emocionales, tristezas, decepciones, angustias, frustraciones, ansiedades, preocupaciones, sea la famosa sentencia de muerte, las debilidades de toda clase, espirituales, debilidades frente a las tentaciones de la carne, debilidades frente a la seducción del diablo y el mundo, toda clase de debilidades entra en el paquete. Y misteriosamente lo que hemos estado diciendo es, Dios nos da una promesa después de habernos sacado o después de habernos metido en problemas, no nos da una solución de inmediato, quita el cómo, quita los medios, nos prueba nuestra fe, obligándonos a crecer, a depender de su poder, a crecer espiritualmente, y todo esto significa depender de su gracia. Y ahora aquí en su santa palabra nos está garantizando aquí en este texto que recibiremos, si no la solución definitiva a este asunto, por lo menos la gracia necesaria, la ayuda en forma oportuna, la ayuda necesaria para la necesidad X, para la debilidad X. Pero nos lo está diciendo ahora, vean, Dios, al meternos en estos problemas, pensamos, no se cuida de nosotros, no le preocupa lo que a mí me está sucediendo. El Salmo 77 lo íbamos a ver hace dos domingos y no lo vimos. ¿Acaso se ha olvidado de mí? ¿No escuchará más mis peticiones? Los cielos, como que es como si estuvieran completamente nublados, ¿no? Con nubes negras y todo parece estar en mi contra. Ni siquiera Dios se preocupa por lo que me está sucediendo. Y al leer y escuchar todo lo que hemos visto el día de hoy, el texto dice que todo el tiempo ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, estaba sentado sobre su trono de gracia, identificándose con nosotros hasta el grado de sentir con nosotros. Todo lo involucrado en esa debilidad, en esa necesidad. Y esto es tan fácil de entender, lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Ahí se meten en problemas. Y si somos padres muy sabios, ¿no? Pudiéramos haber planeado esos problemas. O pudiéramos haberlos controlado en algún sentido. Y ya en un pánico, ¿no? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Ahí estamos al otro lado de la pared escuchando, ¿no? Esperando escuchar esas palabras. Sabiendo todo el tiempo lo que vamos a hacer. Pero tratando no de manipular o tratar en una forma arbitraria o caprichosa, ¿no? Con nuestros hijos, tratando de enseñarles algo, pudiera ser su necesidad de confiar, de crecer. Esto es en la relación de padres e hijos y nada más, ¿no? Y ellos pensando, me abandonó mi mamá, ah, caramba, se acabó el mundo, ¿no? Mamites, algún, no voy a decirlo, no. Esto sucede ya a algunas parejas ya casadas, ¿sí? Ya después de un breve lapso de tiempo surge este caso de mamitas, de papá. No, eso es aparte. La ilustración es tan fácil de entender viéndolo como padres e hijos, ¿no? Dios estaba todo el tiempo, no quería arruinar nuestra vida. Esto no quiere decir que las cosas se van a solucionar en forma.